Ser Motor con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos aquí un miércoles más en Ser Motor Asturias con toda la actualidad del mundo del motor del Principado y también de lo de fuera de nuestras fronteras. Así que como cada miércoles, todo listo, ¡arrancamos! En un día en el que vamos a hablar de lo ocurrido este fin de semana con ese rally de la Sidra y también vamos a hablar de lo que viene a futuro con ese rally de la Llana, del Campeonato de España de Rallys de Asfalto y mucho más, ¿eh? Con la presencia del europeo en nuestro país, con ese rally de Córdoba y también con la presencia del mundial con ese rally de las Canarias. Y como siempre, como cada semana, pues vamos a saludar en breve a Manolo Brieves, al que ahora y así le tenemos un día más al teléfono. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, aquí, después de un fin de semana muy guapo por Nava, pues esperando la siguiente carrera, ¿no?
¿Qué te pareció ese rally de la Sidra, en ese regreso de la zona mítica al Campeonato de Asturias de Rally, después de tener estos años la versión Rally Sprint, digamos?
Muy bien, me pareció muy bien, en todos los planes, el plan organizativo, lista, tramos, me pareció un rally bien organizado, con una muy buena lista y con unos tramos que, bueno, lo único que falló un poco fue la climatología, pero bueno, ya sabemos que vivimos en Asturias y eso estamos expuestos.
Sí, que acabó, bueno, pues lloviendo, ¿no? Que era algo con lo que contábamos más o menos cuando hablábamos por semana, estábamos pendientes del tiempo, bueno, pues acabó lloviendo y además fue importante en el devenir del rally.
Sí, 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 aparte estaba momentos que llovía, momentos que paraba de llover, una elección de neumáticos complicada, un estado de los tramos complicado porque no estaba ni muy mojado ni seco, bueno, yo creo que los que corrieron seguramente se divirtieran y giraron bastante el volante.
Que hasta el Ecuador más o menos del rally, el líder era Manuel Mora.
Sí, fruto de un trompo ahí de Berto bajando la cruz. Bueno, un liderato un poco irreal, no irreal en el sentido de que Mora no pueda, sino en el sentido de que la diferencia de monturas, pues bueno, es bastante evidente. Y eso sí, el mínimo error que tenga Berto ya sabe que va a tener a Manuel mordiendo de la nuca, pero vamos, inmediatamente.
Que mismamente en el TC1, con condicionantes, pero el scratch fue para Manuel y luego ya es lo que hablamos, ¿no? En el segundo tramo pues se dejó prácticamente 17 segundos Ordóñez.
Sí, yo entiendo que también a nivel de Berto es complicado regular el ritmo que tienes que ir, ¿no? No es una lucha igual, entonces tú sales a un ritmo hasta ver cómo va el otro y luego a partir de ahí ya decides si vas a por él o no. Es complicado en el sentido de regular para lo que tienes que correr para luchar contra un vehículo de diferente categoría, pero no, Berto muy bien todo el día, yo creo bastante sobrado. Y nada, otro rally más para la lucha que ha Berto.
Efectivamente, que se acabó llevando esa victoria en un rally que tuvo la cancelación del último tramo, que fue un poco descafeinado al final por eso.
Sí, hay una rotura de un cambio que parece no paró en el sitio y sigue andando por el tramo. Y bueno, incidentes que pasan que son evitables, por supuesto, y que podrían, pues mira, fastidió a la gente que toma el tramo, fastidió a la gente de la televisión. Yo creo que también hacer un poco de autocrítica y saber lo que tenemos que hacer en cada momento en este deporte, ¿no? Porque una acción errónea en este caso, su mala intención, puede hacer que no se dispute un tramo, ¿no?
Victoria para Alberto Ordóñez, segundo Manuel Mora, tercero Daniel Alonso, con ese Ford Focus tan, tan espectacular de ver, la verdad.
Vale, desde luego, aparte un rally muy bueno de Daniel Alonso, ¿eh? Es decir, en estas condiciones complicadas, con un vehículo de última generación de los de 2006, yo creo que con diversiones activos y demás. Él, me consta que había comentarios en el sentido de que estaba muy contento con el coche y que lo disfrutó mucho en estas condiciones. Y bueno, la verdad que de cara al espectador, espectacular, ¿no? Ver un vehículo de esas prestaciones, además con la declaración original de Stobart y demás, sí. Espectacular.
Y que se quedó muy cerquita de Manuel al final.
Sí, no, el rally de Daniel, ya te digo que fue un rally espectacular, que lo luchó en todo momento y que desde luego, pues yo creo que es esperanzador. Esperemos que poder ver este coche en más rallies del Campeonato de Asturias, porque desde luego es una joya para la gente que nos gustan los rallies.
Y luego por destacar algún nombre más, el de Rodri Beteta, que se coló ahí entre varios R5, Rally 2, bueno, metido en esa zona de quinta posición, sexta posición, pero que es un poco irreal por coche, pero al final que por manos acaba estando ahí.
Bueno, ya lo hablábamos el otro día, que el segundo peldaño, perdón, es decir, los dos ruedas motrices, y era una lucha muy guapa, pero Rodri, bueno, poco hay que hablar de Rodri, el ritmo que tiene, el nivel que tiene, y la verdad que en estas condiciones muy complicadas para ellos es un rally, pero vamos, espectacular.
Tenemos además la LVN, que se daba aquí cita, victoria para Dean José García con Nerea López.
Bueno, para mí es piloto que siento una especial debilidad, es una tranquilidad volver a ver las carreras, ¿no? Tras un pase con un Clio que le da muchos problemas. Y bueno, dominó, no sé los tiempos, pero yo cuando lo dejé iba dominando el EVN por casi un minuto.
Pues ha ganado por prácticamente dos, o sea que...
Por eso te digo, es un piloto de otro nivel, que tuvo mala suerte en anteriores participaciones con sus vehículos, pero yo creo que fíjate lo que te voy a decir, a mi modo de ver, es lo mejor que tenemos en Asturias en cuanto a nivel ahora mismo.
Ahora lo que tenemos es un mes de abril donde prácticamente está tineo, el resto... No mucho más, no tenemos subidas, no tenemos tampoco rally sprints, o sea que bueno, toca un mini parón realmente.
Sí, además, bueno, Tineo es un rally que todos los años inauguraba el campeonato, es un rally que a mí me toca muy cerca y es un rally que me gusta mucho, esperemos que tenga una buena lista de inscritos y bueno, que las novedades que tienen, pues que triunfen, ¿no?
Por ir encarando un poquito más alguna cosa, hemos conocido ya la lista de La Llana, prueba que abre el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, con la presencia de Alberto Ordóñez, como estaba previsto, con Miguel Fuster con otro Rally 2 buscando pelear la victoria, con Chema Reyes con el Alpine, con Lujúa, con otro Alpine, por cierto, y con Dani Sordo, que va a estar con el Rally 1.
Sí, yo creo que principalmente es el bombazo que va a hacer que mucha gente se desplace hasta ahí, porque ver a Dani pues con un World Rally siempre es algo de agradecer. Todos los años el rally nos sorprende con algo. Yo creo que cada vez se está sentando más en este campeonato y quizás a un futuro no muy lejano del salto hacia un campeonato mayor, porque bueno, me consta que está muy bien organizado y se hacen muy bien las cosas, ¿no?
Que nos espera un mes de abril donde es verdad que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra a nivel mundial, porque tenemos el Rally Las Canarias y tenemos también el Sierra Morena, o sea que vamos a estar entretenidos ahí a mediados de mes.
Yo creo que vamos a estar más entretenidos en Sierra Morena que lo que es el mundial, ¿no? Porque
sí.
El mundial...
Bueno, igual entre los Rally 2 del Mundial sí que estamos entretenidos.
Pero... Bueno, sí, ahí tendríamos otro Mundial, pero lo que es entre los Rally 1 va a ser Copa Toyota y a ver lo que si falla alguno y el resto rascar.
Copa Toyota,
es que perdón, lo que hacen los Toyota.
Me gusta ya la denominación de Copa Toyota ya.
Sí, es que es así, es que no hay más. Es que y vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir ya en abril, que ya lo dije el otro día, de cara al 2027 se presenta mucho peor esto, pero mucho peor. Se vendió la moto de que iba a haber no sé cuántos constructores, no sé cuántos preparadores. Y ahora mismo, que rodar al coche, hay uno, que es Toyota. Que cuando vaya a ACES, el principio de temporada, porque recordemos que quedan 8 o 9 meses para el siguiente Monte Carlo, No sé yo la preparación del resto de preparadores barra marcas, pero os espero en 2027, de vez a mí, que igual de divertido que este. Al nivel de la Fórmula 1, básicamente.
Sí, básicamente sí. O sea, que no me lo estás pintando nada bien, ¿no?
No, nada, nada. Y yo te digo, el 2026 va a ser Copa Toyota y el 2027 yo creo que va a ser peor, incluso.
Pues bueno, vamos a ver cómo transcurre todo. Manolo, hablamos la semana que viene, gracias.
Muy bien, Martín, un saludo.
Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Narai Kartikeyan, Vitaly Petrov, Nelsinho Piquet. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. Calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, Barrio de la Hería, Oviedo.
¿Sabías que tienes en el centro de Oviedo el primer y único supermercado de productos asiáticos de la capital? Aimacato, tu supermercado de productos asiáticos de confianza en Oviedo. En calle Asturias 18, con comida casera asiática elaborada cada día. Aimacato, alimentación asiática y atención personalizada junto a tu casa.
Estación de servicio El Arroyo. Te ofrecemos el mejor servicio de combustible y un lugar donde comer, beber y disfrutar. Ahora, además, todos los grandes eventos deportivos en pantalla gigante. La Liga, la Premier, la Champions, Fórmula 1, MotoGP. Estación de servicio El Arroyo. Para comprar, comer y beber. Estación de servicio El Arroyo. Autovía Minera, salida 19, Ferrera, Siero. Mucho más que gasolina.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Asturias, calle Cerdeño 29, Oviedo.
Café Neo en Tito Bustillo y Martina en calle Asturias. Tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco, loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo. El loco de las tortillas.
Sintonía de Fórmula 1, Joy muy bien acompañado. Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Fer Ochoa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Os he querido juntar a los dos hoy porque, claro, ya que hemos estado juntos el pasado domingo, para tener aquí un mini debate de qué os ha parecido el Gran Premio. Empiezo por Chus, que es el que no hemos tenido en el estudio. Chus, ¿qué te ha parecido la carrera con esa victoria finalmente de Antonelli, segunda consecutiva, Piastri segundo, Russell tercero?
Bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta que todavía queda mucho campeonato, el safety car le puso prácticamente a tiro la victoria a Antonelli, ¿no? Me sorprendió mucho y agradablemente la buena salida de Oscar Piastri y el rendimiento que tuvo durante toda la carrera. Se vio también perjudicado por el safety car, había entrado a cambiar y bueno, George Russell está en esa dinámica donde lleva dos grandes premios, China y Japón, donde ya en la calificación las cosas no le ruedan bien y yo creo que está en cierta medida viendo fantasmas, está viendo el crecimiento de su compañero, que está cogiendo una buena dinámica, que aparentemente la suerte la acompaña y bueno, y después también por la parte de Charles Leclerc, carrerón, porque fue el piloto que más arrojo le puso a defenderse y a superar a rivales en la primera curva haciendo adelantamientos por fuera.
Fer, que lo estuvimos hablando nosotros en directo en la carrera, marcado por el safety car con la victoria de Antonelli, que igual Russell se empieza a poner un poquito nervioso, ¿eh?
Yo creo que va a estar ahí el cabeza de Mercedes, va a estar un poco en cómo Russell sea capaz de gestionar esto, porque recordaba yo un poco cómo funcionó McLaren el año pasado, en el que Norris era como un poco el candidato a ser piloto número uno de McLaren, sin embargo Piastri a lo largo de toda la temporada le puso las cosas bastante complicadas y Norris, como digamos, no es como le llamaba el otro día Chus a Russell, perretas o como le llamaba.
Venía a ser llorón, pero él lo dijo de manera mucho más.
Cuando pones pucheros,
como Russell es un poco pucheros, pues a lo mejor el estado anímico y psicológico que debe tener un piloto para mantener esa fortaleza y esa constancia que tuvo Norris el año pasado, a Russell quizá le falta, y eso va a ser lo que haga un poco definitorio el 1-2 de Mercedes, pero bueno, igualmente creo que tres carreras de campeonato todavía no son lo suficientemente como para sacar conclusiones, también podemos apelar un poco a la mala suerte, que yo creo que fue lo que le pasó un poco a Russell este fin de semana, aunque sí que por lo menos vimos un rayo de esperanza en que McLaren tuviese un ritmo de carrera que aún no habíamos visto discutirle en ningún Mercedes en las carreras que íbamos anteriormente.
Mira, Chus, a Fer le ha gustado tanto la normativa esta nueva eléctrica con el motor de eléctrico de la Fórmula 1, el 50-50, que está buscando en eléctrico ahora mismo. Te pillo metido en uno, creo.
Sí, ahora mismo me pillas en Polestar porque, bueno, ya sabéis que por mi curro, por tus opciones digitales, nosotros creamos contenido para marcas. Una de las marcas con las que trabajamos es Polestar y aquí estamos hoy viendo algunos modelos que tenemos que grabar y que dar un poco de visibilidad. Y, bueno, como le decía yo a Martín cuando hablábamos hoy previamente a que pudimos tener esta charla, le decía yo, bueno, estoy en un sitio en el que hay la mitad de un Fórmula 1.
Lo que pasa es que yo le contestaba que hay la parte mala del Fórmula 1, no por el Polestar, sino por el motor eléctrico.
Pero quizá no sería mucho más espectáculo poder ver una carrera de Polestar que ver una carrera del 50%
mira,
de los Fórmula 1.
Ahora mismo una carrera de bulldozers tiene más interés que una carrera de Fórmula 1.
Yo no sé si os recordáis que la primera carrera creo que fue, os llevé... No, la segunda creo que fue en China cuando lo hablamos. ¿Sí? Os llevé como opciones alternativas a ver Fórmula 1. Que hablamos de las carreras de cortocete...
Mira, lo de la carrera de Sidecars, esa me sigue llamando.
Y luego habíamos la otra...
Y la de cortacésped también, ¿no?
Sí, y luego os hablé de aquella carrera también que era la de Le Mans, que era la de un coche con un presupuesto de que no llegas a 500 euros.
No, está claro, hay que seguir investigando. Por alusiones, Chus, como gran defensor que eres todavía de la paciencia hacia la normativa.
Bueno, vamos a ver, yo más que nada lo que me baso es en que siempre que hay cambios en la normativa hay desajustes en la parrilla, hay equipos que la interpretan mejor, otros que la interpretan peor. Esta nueva normativa es difícil, es complicada, intervienen muchos factores. Los aficionados no lo entendemos todavía, no sabemos lo que está pasando entre bambalinas, qué aspecto es el que se contempla, qué aspecto trabajan los ingenieros, qué parte le queda al piloto para mostrar sus habilidades. Sí que los pilotos se están quejando al final del Gran Premio en Japón, lo dijeron, que el desgaste mental durante el Gran Premio es mucho más grande que en temporadas anteriores porque son tantos los parámetros que tienen que controlar, tantos los cambios y los botones que tienen que activar en el volante para obtener el máximo rendimiento, que eso supone, digamos, que tengas el cerebro dividido en dos aspectos, ¿no? El pilotaje natural que has aprendido toda tu vida desde que empezaste a competir en karting con toda esta nueva tecnología que tienes que aplicar para obtener el máximo de prestaciones, ¿no? Entonces, claro, esto es difícil para todos. Es difícil para los equipos, es difícil para los pilotos y es difícil para los que idearon la normativa, que es la Federación Internacional de Automovilismo, que está viendo que hay carencias, está viendo que hay huecos, que hay cosas que se deben de mejorar. Y otra cuestión es el consenso que se pueda lograr entre todos, equipos, sí, fabricantes de motores y tal, para ver por dónde van a llevar todo esto.
Bueno, lo mejor del domingo, la música que eligió Chus.
Hombre, la música fue pura fantasía, ¿eh? O sea, además daba pie, porque es un país y un gran premio que da pie a poder tener buena música.
Mira cómo suena esto. Cuidado, ¿eh?
No, no, estamos hablando de palabras mayores, de música solo preparada por melómanos reales, ¿eh?
Es que algún día nos tiene que contar Chus con calma la experiencia, pero vamos, nos pasó una discografía interesante.
Oye, una pregunta que me gustaría hacerle a Chus, que igual le pongo un aprieto, es para gente como yo, que a lo mejor no estamos tan vinculados al mundo del motor, a lo mejor no tenemos tanto conocimiento de ello, y yo sé que además Chus a lo largo de estos días seguramente hizo los deberes. ¿Podría explicarme, por ejemplo, para mí, para mucha gente que seguramente tenga la misma duda que yo, qué fue lo que le pasó a Oliver Berman exactamente?
Bueno, mira, vamos a ver. Por un lado, se encontró con que él tenía todo el despliegue de energía disponible, o sea, llegaba enchufadísimo a una curva que es bastante ciega, y por otro lado se encontró con Colapinto, que estaba fuera, ya no tenía nada de energía, estaba totalmente, por decirlo de una forma, a vela y cargando su sistema de energía, y después en una recreación que he visto, él hace un ligero movimiento hacia la izquierda, como para defender la posición, y claro, Lieberman se ve sorprendido, y cuando él también quiere ir hacia la izquierda, teniendo en cuenta la velocidad que llevaba, ya la propia inercia, y después, en cierta medida, que no tenía la sustentación aerodinámica suficiente para que le mantuvieran el asfalto, pues ya se vio fuera, se fue a la hierba, y a partir de ahí ya eres un juguete. Y bueno, el accidente fue, pudo haber tenido peores consecuencias, 50 Gs de deceleración, y bueno, también por parte de los comisarios exculparon a Franco Colapinto de ese ligero movimiento, y además también desde el propio equipo Haas, con Maxu, el director máximo, también es culpa a Colapinto. Dicen que vieron toda la telemetría y que estaba haciendo lo mismo en esa curva en todo momento.
Yo creo que es una cosa que podría llegar a pasar en cualquier momento. Ocurrió ahí y le ocurrió a Oliverman, pero vamos, que viendo el diferencial de velocidad y la zona en la que era, pues que podría haber pasado en cualquier otro instante. Y yo creo que luego además le ocurre lo mismo a Russell cuando le adelanta Leclerc, creo que es, que casi sin querer, entre comillas, es porque también le cogen esa zona, según visto la repetición. Quiero decir que no tienen culpa seguramente ninguno de los dos.
Bueno, a ver, es que partimos de la base que no tienen puntos de recarga ni de despliegue de energía idénticos todos los equipos. Cada equipo, en base a las características de su unidad de potencia, hace los ajustes pertinentes donde ellos consideran más adecuado hacer el despliegue de energía para tener toda la potencia y donde van a recargarla. Entonces, claro,
la cosa de esto es que era lo mismo que pasaba con el DRS, lo que pasa es que el DRS tenía una zona controlada.
Efectivamente, igual que ahora también hay unas zonas controladas para la aerodinámica activa en el modo de adelantamiento, cuando se pone...
Pero lo que genera el jaleo realmente es el boost, no es, o sea, la energía que utilizan. No, la zona de aerodinámica activa creo que ahora mismo no es el conflicto que hay y lo que está sobre la mesa. El problema está sobre la mesa ahora mismo sobre cuándo se despliega esa energía, porque es lo que está generando realmente, digamos, los problemas y donde los pilotos están quejando, ¿o qué?
Bueno, vamos a ver. Vuelvo a la misma cuestión. Cada equipo decide dónde tener ese bus porque ven la zona más adecuada de adelantamiento en base a la unidad de potencia que tienes. Claro, vamos a ver, Oliverman lleva una unidad de potencia Ferrari. Debe de tener unos parámetros y tiene que ser así, totalmente diferentes a la hora de arreglar esa unidad de potencia. Colapinto lleva una unidad de potencia Mercedes. Entonces, claro, la diferencia entre dónde decido desplegar toda la potencia, seguro que Oli le estaban diciendo, tienes a Colapinto por delante, y él vio la oportunidad de adelantarlo.
Además tiene todo
fuera
sentido el mundo lo que dice Chus, porque se da el caso de que los dos equipos que han ido más lento en esa zona, que han sido adelantados, son dos motores Mercedes, como son el de Colapinto y el de Russell, y los que los han adelantado son dos motores Ferrari, como es el caso de Oliverman y Leclerc.
Sí, sí, y vamos a ver, con respecto a la estábamos hablando de puntos determinados. O sea, CER decía el DRS. Sí, el DRS era un sistema que estaba pautado y que además los pilotos no podían disponer de ellos si previamente un dispositivo electrónico les habilitaba la función de DRS. No podían activarlo donde quisieran, sino en la zona pautada, y previamente llegaba una liberación para poder activarlo, ¿no? Bien, ahora el despliegue del pleno de potencia se pauta, se programa por cada equipo en base a la unidad de potencia, sí, donde más conveniente le resulta a ellos, y será diferente en cada circuito, mientras que la aerodinámica activa en modo de adelantamiento está pautado en determinadas zonas, ¿no? Entonces, quiero decirte, se juntan muchos factores. Y después está eso otro que comentó Fer, ¿no? Que tienes también ese botón de potencia máxima que está pensado para adelantamiento. Entonces, yo la sensación que tengo es que Oliver Mann llegó muy, 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 muy a prisa, porque él veía la oportunidad de superar a Franco Colapinto y, bueno, se encontró con esa circunstancia. Prácticamente, yo creo que le sorprendió ver el monoplaza ahí, y que luego, cerca. Y
una de las cosas de las que no estamos hablando mucho, pero hay una pequeña crisis en torno a la quali, a la forma de clasificarse, cómo se usa la aerodinámica activa, cómo funciona, y se está proponiendo que, o se estaba hablando, hay una corriente que dice que la aerodinámica activa la puedan usar los pilotos en toda la vuelta, que no haya, sí, un límite de uso de aerodinámica activa en unas zonas, sino que el piloto lo use cuando considere que es oportuno. Se llegó a hacer al principio, creo, con el DRS también, lo que pasa es que eso luego se capó y al final hubo zonas, pero se estaba hablando eso para evitar las qualis, que ahora mismo son un poco, vamos a decir, aburridas.
Sí, bueno, vamos a ver. Cuando antes comentaba que, bueno, en principio, que se sepa, el día 9, la próxima semana, está prevista una reunión entre gente de la FIA y gente de los equipos. De mano hay un jefe de equipo que se llama Toto Wolff, que para él las carreras están fantásticas como están ahora. Que lo que hay que mejorar es la calificación.
3-3.
Claro.
Lleva 3-3.
Claro, tú date cuenta que además Toto Wolff es Mercedes, unidad de potencia Mercedes, y me huelo que los tres equipos que montan, aparte de Mercedes, unidad de potencia Mercedes, van a hacer seguidismo de su idea, de su planteamiento, ¿no? Por eso te digo, os digo que va a ser muy complicado que se lleguen a poner totalmente de acuerdo, ¿no? Ferrari está absolutamente en contra. Ferrari quiere modificar cosas para la carrera. Sí. Toto dice que la carrera está perfecta y que él sí admitiría hacer mejoras para la calificación, para la clasificación. Veremos a ver en qué acaba toda la cuestión.
No, te iba a decir que con quien parece que nos remontamos es ni con Carlos ni con Fernando, ¿eh? Vaya arranque que llevamos.
Bueno, ahí vamos a tener que tener muchísima paciencia, porque además ya si estáis siguiendo las declaraciones de Fernando, ya él comentó lo que venimos diciendo nosotros desde la primera carrera, que esto para el verano como muy pronto, ¿no? Fernando ya dijo en Japón que, bueno, que había sido un paso adelante finalizar el Gran Premio, que era bueno para los aficionados japoneses ver finalizar, fue muy político Fernando en todo momento, y muy, digamos, conciliador, que es lo que tiene que ser en estos instantes, porque generar discordia tal como está la situación no conduciría a nada. Y además también él ha dicho que si hay un campeón del mundo de la paciencia, que ese es...
Eso es verdad, Fer, porque lo hablábamos también en la carrera. El verle no peleando con nada, el ver que su carrera se limita prácticamente a acabar y no ser último, que le limitan la potencia para terminar, es que es muy frustrante también, ¿eh?
Sí, yo el otro día justo repasaba además cómo había ido un poco la evolución de Fernando en Aston Martin, y recordaba aquel año que tanto nos sorprendió, porque al final nos sorprendió quedando en aquellos podios que hizo y dándonos aquel espectáculo que dio, que si no me equivoco debió de quedar tercero o cuarto del Mundial, y ahora nos está sorprendiendo para todo lo contrario.
Sí, bueno, aquel 2023 en cierta medida todos nos, bueno, fue como si nos viniera un poco la luz, ¿no? Después de tantos años ahí, por un lado, el tiempo que estuvo fuera de la Fórmula 1, su vuelta con Alpine y todo lo demás, ¿no? Bueno, dieron en el kit de la cuestión, empezaron muy bien la temporada con un buen monoplaza, después el proceso de evolución del monoplaza no acompañó aquellos primeros resultados, fueron perdiendo comba, y después ya Aston Martin se metió en un terreno donde no daban con la toque de tener un buen chasis.
Bueno, pero decidieron... igualmente nos hizo disfrutar de buenas carreras de las que Fernando dio bastante espectáculo. Me acuerdo de aquel Brasil
sí,
en el
hombre.
Que disputa con Checo Pérez, creo que es un tercer puesto, y que nos hace un par de vueltas, creo que son muy entretenidas. O sea, y ahora, por ejemplo, pensábamos que teniendo un poco de ese rayo de esperanza de aquel año y creyendo que Aston Martin podía volver a hacer las cosas bien, y con el PSG de la Fórmula 1 que decíamos... Eso,
sí, pero
era
bueno.
Newey, no sé quién dice, pero teniendo el PSG de la Fórmula 1 como tenemos ahora, sin embargo nos estamos encontrando con esta sorpresa.
A ver, porque en la Fórmula 1 no hay una, vamos a decirlo así, una clave, una fórmula de éxito asegurado. Por mucho, claro, por mucho dinero que inviertas y por muchos nombres grandes como Adrian Newey, y otro tipo de personas que están dentro del equipo Aston Martin, pues todo lleva un proceso. No es solo unidad de potencia lo que está fallando en Aston Martin, tienen sobrepeso, el chasis no va bien en curvas rápidas. Entonces ya cuando Fernando comenta que hay mucho trabajo por delante, es que es trabajo de todos, es del equipo, y lo que parece es que tanto él como Lance Stroll, con las declaraciones que hizo Lance diciendo que bueno, que habían disfrutado en la carrera en ese campeonato del mundo particular que tiene Aston Martin entre ellos dos, ¿no? Bueno, vale más que sigan trabajando, que en cierta forma... con rigor, pero se lo tomen con un cierto humor, porque la situación, sinceramente, bueno, es decepcionante para ellos y para todos.
Para terminar,
yo la verdad,
bueno, dale, Fer.
Perdona. Yo la verdad que daba por perdida ya tiró la toalla ya completamente con Aston Martin. Igual es demasiado temprano, pero creo que esa esperanza de llegar a verano y demás, creo que va a ser únicamente por luchar por puntos. Creo que más allá de eso, por mucha mejora que aparezca, creo que sería un milagro absoluto el confiar en algo más. Y mira que yo siempre suelo ser optimista y positivo.
Sí.
Pero ahora mismo, en esta temporada en la que estamos y buscando un poco la ilusión para mantenernos en cada gran premio con eso, con ilusión, yo pienso más en que se vuelva todo un poco más igualado y que durante estas semanas, que yo creo que vino bien, entendedme lo que voy a decir, el accidente de Oliverman para que justo coincidan este parón y que les permita poder reevaluar esas zonas que no están controladas ahora mismo.
Es lo que ha dicho Carlos Sainz también, que
exacto,
viene bien para cambiar las cosas.
Exacto, viene bien para cambiar las cosas. Es a lo que me quiero agarrar yo para pensar que 2026 puede ser una buena temporada para el espectador, porque sí que lo pudimos ver en redes sociales, en donde colgamos un clip, el cual era bastante suave, de Martín, hablando sobre esta Fórmula 1.
Era la versión suave de la versión suave.
Sí, porque de hecho tengo pendiente yo que subamos a redes la versión en la que habláis tú y Chus, en la cual sí que es más acalorada, y eso la vamos a subir a ver qué le parece a la gente, pero sí que en esta versión suave lo que notamos en la gente es un poco de decepción y de tirar la toalla, pero completamente con la Fórmula 1. Entonces, bueno, creo que no es una cuestión solo de que esté pasando en España, me consta de que a nivel mundial hay un poco esa sensación de que la Fórmula 1 no está siendo atractiva ni entretenida de ver, sobre todo para los amantes de la Fórmula 1 de hace muchos años. Entonces, bueno, quizá vamos a entender este comentario de nuevo bien, el accidente de Oliverman puede venir bien para que en estas 4 o 5 semanas que tenemos ahora de parón se puedan revisar las cosas de manera que lo hagan atractivo a partir de Miami.
Sí. Os quería decir yo una última cosa antes de despedir, porque mira, ha salido Max Verstappen hace muy poquito, hace unas horas, hablando de una posible retirada. Ya lo hizo el otro día, pero ahora ha querido, digamos, ahondar un poquito más en el tema. Ha dicho: uno se pregunta si vale la pena continuar, intento adaptarme, pero no es agradable la forma en que la que tienes que competir. Es realmente anticonducción, entonces llega un punto que simplemente no es lo que quiero hacer. Ya no se trata de dinero, porque esta siempre ha sido mi pasión. Quiero estar aquí para divertirme, pasarlo bien y disfrutar. En este momento, la verdad es que no es así.
Es un órgano como un piano, ya te lo digo yo. Mira, igual que era iluso en pretemporada cuando decía que Aston Martin iba de tapado y tal, ahora sí que tengo claro que esto que está haciendo de decir que se va a Verstappen es para que no se, porque a él no le gusta verse donde se vio el otro día. No le gusta ir viendo el alerón de Gasly toda la carrera, entonces está mandando un órdago para que las decisiones que se tomen se tengan en cuenta que un tío como Verstappen pues pueda abandonar el campeonato.
Bueno, pero es que ahí yo creo que tiene que ver lo que antes comentaba, que es que hay otro tipo de pilotaje en esta temporada, ¿no? Max es un piloto de coraje, es instintivo, lleva compitiendo desde chiquillo en karting y él tiene un pilotaje natural. Y en estos momentos ese pilotaje natural tiene que combinarse con un pilotaje que es más técnico, entonces es menos intuitivo.
Que es menos pilotaje, Chus, porque justo antes tú decías una cosa y decías, no, es que los equipos eligen en qué momento recuperan energía, cuándo aprietan. Es que se puede dar el caso de que, primero, el piloto no elige cuándo va a tope. Segundo, el piloto puede intentar adelantar en una zona en la que no lo puede hacer porque no dispone del boost y eso no depende de él. O sea, son muchas cosas lo que hacen que no sea como antes.
Pero quiero decirte que la reglamentación es la que es, entonces...
Ya, pero no hay que resignarse a que sea lo que sea, hay que cambiarla.
Sí, pero vamos a ver, ¿tú crees que ahora la FIA va a cambiarlo todo por lo que diga más que
no, la va a cambiar porque lo están diciendo todos los pilotos, y para empezar su presidente, que no, es
no,
Carlos
no,
Sainz.
No todos, ¿eh? No todos. ¿Has oído algo a Oscar Piastri en contra de la nueva reglamentación?
Bueno, hace dos semanas, sí.
A ver, Oscar Piastri no, Lando Norris sí, Oscar Piastri no. Oscar Piastri puedes mirar desde el principio de temporada y puede haber hablado de que no pudo tomar la salida en dos grandes premios.
De todos modos, es la opinión de tres contra otros 17, o 18 o 19.
Bueno, mismamente, Gasly no ha dicho nada en contra de la nueva reglamentación. Él ha dicho que observa que sus compañeros están teniendo poca paciencia y que el monoplaza que lleva esta temporada es el mejor monoplaza que ha tenido en toda su carrera en la Fórmula 1. Vamos a ver, mi conclusión, dejarme un momentín y no es ser defensor, yo es lo que pienso, es mi postura y yo no defiendo nada.
Estoy de acuerdo, por eso te voy a interrumpir
un poco ahora. Quiero decirte una cosita, vamos a ver, simplemente, esta sociedad actual tiene poca paciencia por todo y en las redes sociales,
Estos jóvenes de hoy en día, Chus.
Esta sociedad actual, también en los adultos, porque todo se contagia menos la hermosura. Entonces, te quiero decir, se generan corrientes de opinión. Y en estos momentos, todos los que podemos ser un poco más conciliadores con la nueva reglamentación, estamos equivocados. Y somos, digamos, no sabes ni lo que dices.
No. Yo respeto vuestra opinión.
Atiende. Yo entro en muchas redes sociales y hay aquí en España, fuera, en Francia y tal, hay una corriente general, porque antes Fer cuando lo decía un poco, no, Fer, ya ha sido, digamos, muy pulcro, muy educado. No, es todo el mundo, el 99,5% están en contra de esta Fórmula 1 y yo me pregunto, de toda esa gente que está opinando, ¿cuántas temporadas de Fórmula 1 llevan? Vistas. ¿Cuántos cambios han visto en reglamentación de Fórmula 1? Que es que no ha habido temporadas de Fórmula 1 que han sido un auténtico tostón antes que esta.
Sí, totalmente.
Entonces, chico, yo lo que te quiero decir es que hay que tener paciencia y hay que tener memoria.
Mira, lo decía yo el otro día durante la transmisión, Chus, y va un poco a relación
con
lo que
dices tú. Es que ahora se me ha puesto de tu lado, o sea, ahora los tengo los dos en contra, pero bueno,
no, desarrolla. Yo no estoy ni a favor ni en contra, pero ¿sabes lo que...? Yo siempre digo una expresión mucha, que es, ¿y lo que hay?
Sí, es que es así.
Es que yo lo que es hay, así. Entonces, si me voy a... Es que además lo utilizo muchas veces, que hay que adaptarse al medio y que adaptarse a lo que toca. Y mira, en este caso yo pienso que todo este debate que existe y demás es porque hay un gran porcentaje de equipos que no hicieron los deberes respecto a la normativa que tocaba adaptar. Hay muchos equipos que para mí el año pasado apretaron por conseguir acabar la temporada lo mejor posible, intentar salvar los muebles y que eso les evitó que este año se adaptasen a esta nueva Fórmula 1.
¿Sabéis qué os digo? Porque estoy viendo que esto está dando para mucho debate y me está pareciendo un tema muy interesante. Y como tenemos un mes de parón, yo me comprometo a durante este mes organizamos un Sanedrín versión Fórmula 1. Invitamos a gente que realmente sepa del tema, que en Asturias tenemos a unos cuantos que saben del tema.
Que realmente sepa. A mí no me sabe mal que me lo digas porque entiendo que hay gente que sabe mucho.
Pero entendéis por dónde voy. Tenemos pilotos que han estado en el mundo de la Fórmula 1 y tenemos ingenieros que han estado en el mundo de la Fórmula 1. Yo me comprometo a organizar una y debatimos de verdad.
Seré un espectador más con un micrófono delante.
Me parece además un ejercicio interesante también para la gente y para que sepan la opinión de gente que ha estado en una parrilla de verdad de un gran premio.
Y yo creo que es un tema pedagógico lo que hay que hacer ahora mismo con la Fórmula 1 actual, porque creo que es justamente lo que decía Chus. ¿Cuánta gente lleva viendo cambios de reglamentación? ¿Cuánta gente lleva viendo la Fórmula 1 desde hace cuántos años? Creo que ahora mismo hay un boom muy grande respecto al documental de Netflix, que es lo que trajo a muchísimos seguidores ahora mismo a la Fórmula 1, que se está encontrando con... Bueno, pues mismamente hace unos años nos encontramos con una última carrera en la que Hamilton y Verstappen se jugaban el Mundial a una vuelta. lo cual era todo súper espectacular y a nivel contenido en redes sociales lo hizo todo el mundo maravilloso, pero la Fórmula 1 no siempre fue eso. La Fórmula 1 fue carreras que empezaban y acababan igual que habían empezado.
Os voy a dar parcialmente la razón. Estoy de acuerdo con vosotros en que hay que darle margen a la normativa. Estoy de acuerdo también en que ha habido temporadas incluso peores que esta, yo eso no lo voy a negar porque eso es cierto. Creo que la Fórmula 1 y la FIA se han equivocado con el rumbo de la normativa y se va a ver en el tiempo en el que lo van a acabar cambiando. No sé cuál es el porcentaje que van a dar, pero estoy seguro de que lo van a cambiar, y entre eso más temas como lo de la aerodinámica activa o cosas como lo del boost, eso estoy convencido. Pero independientemente de lo que estamos hablando, que hay nuevos seguidores en la Fórmula 1 desde hace 3 años por el documental de Netflix, sí. Y que el mayor problema que ha tenido la nueva normativa es que no la han sabido explicar, ni la explican también. Porque uno ve un gran premio, uno ve una carrera, y es incapaz de saber cuándo uno está guardando energía, cuándo uno la está generando, cuándo uno está atacando. Y eso es un problema para nosotros, que estamos acostumbrados a ver Fórmula 1. Imagínate si no lo es para el que lleva viéndola 2 años. Y ese es el mayor problema, que no han sabido comunicarlo ni enseñarlo.
Te voy a dar un dato, porque a mí me gusta mucho irme a los datos. El otro día veía la audiencia de la Fórmula 1 en España en el Gran Premio de Japón. Y sí que los últimos 4 años, 2022, 2023, 2024 y 2025, superan los 120.000 espectadores, pero es que si me voy antes de ese 2022, que es cuando empieza a funcionar el documental de Netflix, no superan nunca los 50.000 espectadores. O sea, estamos hablando de un crecimiento, triplicar prácticamente la audiencia. ¿Qué pasa? Que este año, pues sí que las dos primeras carreras dieron para la estación en la cual la gente a lo mejor vio que no era tan espectacular como lo que ya ha habido estos últimos años, y se bajaron del tren para este Gran Premio de Japón. Pero aún así, te diré que 2026 de audiencia en Japón es mayor que todos los años anteriores a 2022.
Y yo estoy convencido de que Miami tendrá una audiencia espectacular, primero por la hora y segundo porque la gente irá con la esperanza de después de un mes ver algo diferente.
Exacto.
Bueno, pero no os quiero, atiende Martín y Fer, no os quiero echar un jarro de agua fría. No esperéis nada que sea un cambio como de la noche al día, ¿eh? Te digo por lo siguiente.
Sí, que van a pulirlo un poco, ya lo verás.
No, pero vamos a ver, primero, políticamente esas reuniones van a echar chispas, porque cada uno va a tirar para su lado, eso ya de mano. Que salga,
pero hay muchos tirando para el mismo.
Sí, pero hay otros tirando, bueno, quiero decirte, vamos a ver, Ferrari tiene 3 equipos motorizados por ellos, y Mercedes tiene 4, y después está Honda, que Honda, todo lo que sea que pueda mejorar lo que tiene, y necesita mejorar mucho, estará bien. Y después está la posición que adopte la Federación Internacional de Automovilismo. Vuelvo a insistir lo mismo. La FIA decidió hacer una tecnología complicada, exigente y difícil, porque si alguien puede desarrollar esa tecnología, son los equipos de Fórmula 1 por el, digamos, material gris que tienen en los cerebros que están al frente de los diferentes departamentos, sí, y después por los medios económicos con los que cuentan, aunque sea con un presupuesto limitado, ¿no? Que fueron muy ambiciosos en la Federación Internacional de Automovilismo con esta nueva reglamentación, sí, pero es que también lo exigen los tiempos. Estamos viendo la situación actual que hay con el bloqueo de, digamos, de la circulación de petróleo y toda la cuestión, y una cosa y otra. Entonces, es políticamente, la Federación Internacional de Automovilismo tiene que lanzar mensajes de que se preocupa por la sostenibilidad, aunque después no sea real, porque también en este mundo se hacen muchas cosas de cara a la pancarta, y después por detrás veremos a ver qué sostenible es todo esto. Pero bueno, quiero decirte con eso, es una tecnología difícil para los equipos, es una tecnología para nosotros espectadores difícil de interpretar. Que después las carreras puedan tener o no un grado de artificialidad, yo vuelvo a lo mismo, también eran artificiales la temporada pasada, solo podías adelantar por DRS, solo tenías más opciones de apurar en una frenada porque tú tenías menos vueltas en los neumáticos.
Sí, yo creo, Chus, que la solución es más sencilla de lo que pensamos. O sea, yo creo que la solución pasa muy probablemente por hacer que la batería que no se está usando del todo se permita usar. Yo creo que simplemente con que carguen la batería al 100% o incluso de cara al futuro, no esta temporada, al aumenten si es necesario un poco, yo creo que ya le está solucionado gran parte del problema.
No, es que además hay otro aspecto. También se contemplaba que la proporción entre el motor de combustión y la energía eléctrica variara, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, en estos momentos que era 50-50, 50-50, pasará a 60-40. Pero es que hay un problema. Pasar a 60 ya supondría un riesgo para las unidades térmicas, para los motores de combustión, porque tendrían que hacer, digamos, mucha más compresión, tendrías también que meter mucho más combustible en el monoplaza, lo cual influiría en el equilibrio del monoplaza, porque ponte, si antiguamente hasta el año pasado hacían 100 de carga de combustible, este año están cargando 75. Claro, igual ya diseñaron los monoplazas esta temporada con un depósito de combustible más pequeño. Entonces, si ahora quieres meter más combustible en la cámara de combustión para que dé más potencia y tal, ya te encuentras con un problema y tal. Y por eso también ese aspecto de contemplarlo está previsto para el año que viene, para el año 2007. Esto hay que darle muchas vueltas y por eso os digo que en el Gran Premio de Miami yo no espero grandes cambios. ¿Eh?
Les hago yo un híbrido en un momento, un V10 con aerodinámica activa y todos están amigos.
Mira, lo mejor sería que volvieran a desempolvar todos los motores V8, que les pusieran un sistema de recuperación de energía, el antiguo KERS, que se dejen de historias de la parte eléctrica, eso déjalo para el desarrollo de los vehículos de calle. Yo creo que en estos momentos esa cuestión que se decía, no, porque la Fórmula 1 siempre es el paradigma, es el punto, el faro guía de la técnica y todo lo que allí se desarrolla, después llega a los coches de...
Ya verás tú, en 2035 los Polestar van a tener alerón activo adelante y atrás.
Pero el problema de todo esto es que está ahí mandando Ben Sulayem en lugar de Chus Catalán. Ahí es donde está el problema.
No te creas que... Mira, Ben Sulayem lanzó todo aquello de que había que volver al motor V8 y toda la historia. ¿Cuándo? Cuando estaba en plena campaña electoral y tenía que salir presidente, ¿no? Quedaba muy bien y tal y cual, y una cosa y otra. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. En estos momentos, la Fórmula 1 no puede ser el paradigma de la tecnología para el vehículo de calle porque los chinos se están llevando el gato al agua con la energía eléctrica y no han tenido nunca un equipo en Fórmula 1. Ni han participado de ninguna manera en el desarrollo técnico de un equipo de Fórmula 1 a nivel de baterías o a nivel de historias. Y ya ese terreno lo tienen ganado. Entonces, dejemos la Fórmula 1 aparte. O sea, hagamos un campeonato un poquito más, no sé cómo decírtelo, más equilibrado, como puede ser la IndyCar. Sí, hay un punto de hibridación, hay un punto de tal, pero todavía digamos que la parte del motor de combustión pues sigue teniendo tal. Bueno, ellos usan otro tipo de combustible.
Yo para terminar simplemente diría que, y que es mentira, porque datos de hace una semana, que los tenía yo aquí preparadísimos para cuando sabéis este tema, las ventas de coches eléctricos en Europa son menos del 20%. En enero y febrero, de los coches que se han vendido en Europa, en enero y febrero, un 18% son eléctricos, solo un 18%. Eso significa que de cada 10 coches que vemos nuevos en la calle en Europa, no en España, que encima el dato es peor, pero en Europa, solo 2, como mucho, son eléctricos. Conclusión, claro, es que ni siquiera el desarrollo de la Fórmula 1 va ligada al mercado, porque el mercado no lo quiere o no puede.
Pero es lo que quieren buscar. Ellos quieren buscar que la gente le entre por el ojo el coche eléctrico y el coche híbrido.
Pasa que entonces entra en otro debate. China, entonces tienen que valer los coches eléctricos un 50% menos.
Mira,
un
para este debate creo que hay un tema que creo que es lo que mueve el mundo, que es el dinero. Y lo hay y creo que es el debate que lo hay que abordar por dos partes. Por una parte, si la cambio de reglamentación se hace pensando en que los espectadores y el volumen de gente que consume en la Fórmula 1 puede rascar el bolso de la Fórmula 1 como para que tenga que cambiar y adaptarse un poco a lo que la gente pide consumir, y por otro lado, si el dinero que se gana o que pretenden ganar las marcas con los coches que fabrican con esa búsqueda de ir hacia lo eléctrico para aumentar las ventas de eléctrico, es lo suficiente como para que te interese mantenerte donde estás. Entonces, como lo que mueve el dinero es el mundo, va a depender todo de qué parte de la balanza es la que más pesa.
Y después, sobre lo que decía Martín de las estadísticas, de todos esos coches eléctricos que se venden, habría que mirar cuáles son de fabricantes, digamos, europeos y cuáles son de fabricantes orientales. O sea, ya metiendo a China y metiendo a Japón.
Y Corea y todo, sí, claro.
Y Corea y todo eso.
Bueno, es que además, no os lo dije, pero es que encima las matriculaciones han caído. O sea, un 1%, que es muy poquito, pero claro, lo llevas al global y han caído. O sea, que ni siquiera el mercado no solo no avanza, sino que disminuye y encima no va hacia ello.
Martín, y si echamos un vistazo al mercado de segunda mano, porque tengo entendido que está más bollante que nunca.
No, pero es que el mercado de segunda mano es diésel y gasolina.
Claro, por eso te digo, o sea, que la gente, sobre lo que tú comentabas, de que no está convencida de pasar al eléctrico, que no le ven, digamos, ni operatividad a nivel de kilómetros que puede recorrer con una recarga, las velocidades medias que tienes que mantener si haces un viaje largo para evitar recargas de mucho tiempo, encontrar un punto de recarga y tal y cual.
Mira, el coche eléctrico, por ejemplo, está muy bien para un uso urbano o un uso corto. Y ya está.
Y para
un vehículo pequeñín.
¿Sabes qué coche está vendiendo mucho eléctrico y funcionan, que es un espectáculo y que eso sí que no se ve resentido absolutamente nada? Polestar.
Vaya, hombre, ya nos ha soltado la cuña. ¿Cómo se nota que estás sentado en uno de ellos? Bueno,
a ver, que llevo un rato metido en un Polestar, mientras hablo con vosotros, entonces tendré que hacer algo de labor divulgativa. Digo yo que si no, los eléctricos me los estáis echando abajo y Polestar no es un eléctrico más.
Como llevamos más de media hora y esto da para un debate largo, os voy a dejar. Pero bueno, que hablamos eso la semana que viene, que no hay Fórmula 1 ya hasta el día 5, o sea que vamos a, os doy un poquito de descanso unos días. Este fin de semana no toca madrugar.
Búscame, como tú dices, a gente que sepa realmente de esto, que sí. Yo necesito aprender muchas cosas.
En este lapso de tiempo ya mando dos mensajes. Si me contestan afirmativamente, organizamos una tertulia solo de Fórmula 1 y hablamos de la normativa. Lo que pasa es que ya os adelanto que de los dos, uno sé 100% que está en mi lado. El otro no lo he preguntado. Pero puedo suponer que también. Ya lo anticipo.
Bueno, pero
no,
en toda conversación tiene que haber ambos lados. En toda conversación tiene que haber ambas partes.
Yo tengo vista muchas veces lo de solo ante el peligro, aquella película, y no hay ningún problema.
No, te defiendes.
Yo soy neutral. Yo soy neutral, completamente neutral.
Pues
yo
nada.
Soy mantequilla.
Bueno, chicos, pues nada, gracias.
A vosotros.
Gracias a ti. Gracias. Un abrazo, chicos. Un abrazo, Martín.
Hasta luego, hasta luego.
Nikita Mazepin, Karun Chandok, Heikki Kovalainen, Narai Kartikeyan, Vitaly Petrov, Nelsinho Piqué. Ellos no eran muy buenos en lo suyo. Nosotros sí lo somos en lo nuestro. Tus soluciones digitales, marketing y publicidad. Calle Alejandro Casona 30, a pie de calle, Barrio de la Hería, Oviedo.
¿Sabías que tienes en el centro de Oviedo el primer y único supermercado de productos asiáticos de la capital? Aimacato, tu supermercado de productos asiáticos de confianza en Oviedo. En calle Asturias 18, con comida casera asiática elaborada cada día. Aimacato, alimentación asiática y atención personalizada junto a tu casa.
Estación de servicio El Arroyo. Te ofrecemos el mejor servicio de combustible y un lugar donde comer, beber y disfrutar. Ahora, además, todos los grandes eventos deportivos en pantalla gigante. La Liga, la Premier, la Champions, Fórmula 1, MotoGP. Estación de servicio El Arroyo, para comprar, comer y beber. Estación de servicio El Arroyo, Autovía Minera, salida 19, Ferrera, Siero. Mucho más que gasolina.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Asturias, calle Cerdeño 29, Oviedo.
Café Neo en Tito Bustillo y Martina en calle Asturias. Tu punto de encuentro para disfrutar de nuestras tortillas de sabores en Oviedo. Te volverás loco, loco. La mayor variedad de tortillas en Oviedo. El loco de las tortillas.
Y hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy. Volvemos ya el miércoles de la semana que viene. Así que hasta el miércoles que viene, 7:20. Adiós.
Ser Motor con Martín Gago.